Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En 1985, Baltimore consiguió su oportunidad al grabar el tema de ritmos electrónicos Tarzan Boy, un tema que llegó a ser número 3 en las listas británicas. El sencillo vino acompañado de un colorista videoclip que usaba una estética cercana al cómic.
A sunny afternoon. Night to night.
Cambiar la fecha de la FENAPI benefició a la Feria de Montescobedo. Trabajadores tomaron las instalaciones del Hospital General de Jerez. se preparan para estrenar un nuevo vertedero en San Martín de Bolaños. La región norte perdió el reconocimiento para exportar ganado bovino en pie a Estados Unidos. Y contaremos con la participación del maestro Luis Ramos en Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La Feria de Primavera de Montescobedo dejó buena derrama económica y activación también económica en el municipio. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la Feria de Primavera de Montescobedo acaba de concluir y este fue el factor para que la población nuevamente disfrutara de actividades artísticas y culturales luego de 2 años de pandemia. Pero también incidió que el cambio de la FENAPI 2022, el cambio de fecha, está en Colotlán para que hubiese mayor afluencia de personas y más derrama económica. Así aseguró el presidente municipal, Manuel Acosta Galván.
Agradezco el que se haya recorrido. A nosotros benefició, sinceramente nos benefició que se recorriera, porque aquí llegó mucha gente de Colotlán y pues los eventos no se empatan. Tampoco se empataron con los de Jerez y pues eso influyó. Ojalá y en lo consecuente y en un futuro pues nos sigamos. Bueno, si esta vez coincidió, nos pongamos de acuerdo para que no se empaten y poder nosotros asistir allá y ustedes asistir aquí. Y de esa forma luzcan nuestras fiestas y se genere o se detone un poco más la economía en ambos municipios que somos colindantes.
El presidente dijo que luego de 2 años de pandemia ha sido complicado fortalecer el sector comercial. Sin embargo, realizar la feria fue el primer paso para que las personas que se dedican a distintos rubros pudieran vender y se activara la economía.
No se puede componer de la noche a la mañana, obviamente tiene que haber un inicio. También te comento, hubo mucha, mucha participación en la expo ganadera y pues relativamente nosotros nos dedicamos a esa actividad preponderante que es la agricultura y la ganadería. Le digo, ya al momento de que empiezan a haber afluencia de gente, pues la gente empieza nuevamente a invertir en construcciones de casas, empiezan a hacer los planes para julio, que con la ayuda de Dios va a haber, yo creo que va a haber mucha participación en este verano, porque así lo han manifestado en las redes, así lo han manifestado personalmente y vía telefónica muchos paisanos. Entonces, siempre, como en todo proceso, debe haber un inicio y ese inicio ya lo hicimos con esta feria para la detonación económica.
El alcalde añadió que hasta el momento la festividad no ha evidenciado modificaciones en cuanto a lo relacionado con la pandemia. Dijo que espera no haya casos de COVID-19 a causa de la feria.
Aún no se ha reflejado, esperemos que no se refleje. Tratar de informar y concientizar a los ciudadanos de que sigan tomando las medidas sanitarias que nos enmarca la Secretaría de Salud y de esa forma pues que no se propague el COVID-19. Que llegó para quedarse, pero de alguna forma sí hacer difusión en las medidas de salud. Entonces, sí, que sea una fiesta, pero una fiesta donde podamos divertirnos todos, pero de una forma responsable y no dejar de la mano lo que nos aconsejan la Secretaría de Salud o los expertos.
El presidente dijo que en lo consiguiente continuarán realizando actividades que atraigan turismo y que permitan que la economía del municipio siga mejorando. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles que nos compartes, Gonzalo, pues para Montescobedo una buena noticia.
Exactamente, el cambio de fecha de la FENAPI les benefició.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, trabajadores tomaron las instalaciones del Hospital General de Jerez. Y se preparan para estrenar un nuevo vertedero en San Martín de Bolaños.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
12 de mayo. Festejaron su santoral Pancracio, Epifania y Leopoldo. En 1891 nace el militar mexicano Abelardo L. Rodríguez, quien se distingue como revolucionario, gobernador de Sonora y presidente de su país, de septiembre de 1933 a noviembre de 1934. Muere el 13 de febrero de 1967. En 1908 muere el compositor mexicano Melesio Morales, quien inicia en el país la escuela italiana y funda e impulsa el Conservatorio Nacional de Música. Nace el 4 de diciembre de 1838. Hoy es 13 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fátima, Socorro y Andrés. En 1942 es hundido en el Golfo de México el buque tanque de bandera mexicana Potrero del Llano por un submarino alemán, lo que origina que 8 días más tarde México declare la guerra a los países del Eje, Alemania, Japón e Italia. En 2005, científicos de la Universidad de Guadalajara logran la producción del primer óvulo bovino manipulado genéticamente, el cual es reproducido sin necesidad de un espermatozoide.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 60 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 85 centavos y se vende a 21 pesos con 59 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Agradecemos el favor de su sintonía. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Tomaron el Hospital General de Jerez y hay que y esto para que no destituyan a la directora. Al contrario, pidiendo que destituyan a la directora. Así que te escuchamos con los detalles, Isela. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto que trabajadores del Hospital General de Jerez tomaron las instalaciones y pidieron una vez más la destitución de la directora. Y para atender esta problemática acudió el secretario de los Servicios de Salud, quien escuchó las demandas durante horas. Norma Castorena, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 39, informó que no cesarán hasta que sean escuchados y atiendan su solicitud.
trabajadores ya expresaron, ya se le dijo al doctor que nuestra petición es la destitución de la doctora Angélica, no hay más, no se levanta ningún movimiento. Nosotros únicamente lo que estamos cuidando o procurando es que no vaya a haber algún paciente que se quede sin atención, porque eso es lo que nosotros no tenemos. Aquí se está atendiendo hospital, se está atendiendo urgencias, se está atendiendo consulta externa. Se va a dar ahorita la consulta externa rápido y nos volvemos a plantar afuera, porque nosotros no estamos deteniendo la consulta ni la atención.
La líder del sindicato dijo que la población no tiene la culpa de la falta de decisión de una persona y que el paro continuará pese a que se reanudó la consulta externa en su área y la de urgencias. Esta nunca dejó de darse, además de que no se ha llegado a ningún acuerdo por parte del secretario de Servicios de Salud, Osvaldo Pinedo.
Y la respuesta él nos va a dar la respuesta mañana en el transcurso del día, porque lo va a hablar con el licenciado David Monreal, porque él dice que esa determinación le corresponde, pues es el licenciado quien tiene que decidir. Entonces, por lo pronto, aquí se pidió y se exigió que no queremos la presencia de la doctora para nada en este hospital. Si la doctora viene aquí en algún momento, nosotros automáticamente hacemos más grande este movimiento.
Norma Castorena aseguró que el movimiento continuará hasta que se destituya a la directora y están recibiendo mensajes de apoyo de los hospitales de Fresnillo y Zacatecas, quienes están dispuestos a hacer plantones en dichos lugares. Agregó que esa problemática existe en varios institutos de salud, pero lamentablemente en muchas ocasiones la gente prefiere no hablar por temor a las represalias. Los trabajadores del Hospital de Jerez son un ejemplo de miedo, ya que muchos de ellos no se animaron a hablar porque la directora estaba presente.
Estamos recibiendo ya mensajes de los otros hospitales, de Hospital Fresnillo, de Zacatecas, manifestándonos el respaldo y el apoyo para que si esto sigue, ellos también allá están dispuestos a hacer plantones en apoyo al Hospital General Jerez, porque la problemática existe ya en varios lados, solo que a veces la gente no se anima a hablar por el temor a las represalias. Ahorita inclusive, aunque muchísima gente habló, hubo quien no habló porque la doctora estaba presente. Pues créanme que es una situación ya incómoda con la doctora Margarita. Creo que este es un tema de dignidad. Yo siento que pues ella ya debería de presentar su renuncia y evitarse este tipo de cosas. Se le hizo saber al secretario de Salud todas las necesidades que tenemos, porque eso es lo primordial. ¿Cómo es posible que con tantas necesidades se pierda el tiempo en estar hostigando a los trabajadores? Se le habló del equipo de rayos X, se le habló del fluoroscopio, de los equipos que no están funcionando, de los medicamentos, el material que de osteosíntesis tan necesario para nuestros pacientes. Se le dijo todo aquí, todas las necesidades que ya tenemos.
La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud señaló que no hay condiciones para que la doctora se quede, por la actitud de hostilidad que generó entre los trabajadores y el poco interés que mostró en equipar el hospital como se requiere. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Una situación compleja y bueno, permanecerán así mientras no se destituya.
Así es, están en esa postura de seguir tomando el hospital, nada más que van a seguir atendiendo consulta externa y urgencias.
Porque en efecto la ciudadanía no tiene la culpa de esto, está muy bien que se manifiesten si hay algún desacuerdo, pero sí es importante pues tener presente a los usuarios, ¿no? Y sobre todo en el caso de urgencias. Sí. Vamos a seguir pendientes, Isela, de la situación y por lo pronto te agradezco la información que nos compartes. Por otro lado, el nuevo vertedero de San Martín podría recibir desechos de varios municipios de la zona. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita. Comentarles que luego de varios años de solicitudes y de padecer por no contar con un espacio idóneo para la gestión integral de residuos, en unos días esperan recibir el permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para que arranque funciones el nuevo vertedero de San Martín de Bolaños, comentó la alcaldesa Evangelina Pérez Villarreal.
Nosotros tenemos un nuevo vertedero nuevo, no lo hemos iniciado, estamos en proceso de abrirlo, entonces allá sí queremos hacer separación de basura, ya cuando abramos aquel nuevo vertedero. Ahorita nomás lo que nos está haciendo falta que nos den el permiso para abrir ese nuevo vertedero y andamos queriendo comprar lo que es la maquinaria para darle el mantenimiento, porque si no le damos el mantenimiento en 4 o 5 meses va a estar lleno y está igual que el otro. Entonces queremos darle el mantenimiento, pero sí requerimos de maquinaria pesada para que esté allí todo el tiempo, de camión, un D6 o un D4 que pueda darle mantenimiento. Entonces nosotros estamos más aventajados que los demás municipios porque yo ya tengo mi vertedero nuevo, ¿verdad? Desde la administración, el otro periodo yo lo pedí, sí se me dio. Entonces ya estamos por estrenarlo, ya nomás esperamos el permiso.
Claro, para iniciar. Este es ante la SEMADET, ¿no?
Esa es la SEMADET, ellos son los que nos dieron el presupuesto de este vertedero, 4 millones y algo. Nos dio, entonces ya lo tenemos, ya nomás es darle el mantenimiento y nosotros comprar la maquinaria.
Pérez Villarreal dijo que el espacio está planeado para que pueda fungir como intermunicipal, sin embargo, de no llegar a un acuerdo entre los municipios, solo operará para San Martín de Bolaños.
Andamos trabajando todos los municipios porque todos es el mismo problema, queremos hacer un CIMAR y el mío estaba programado para tener lo que es San Martín, Bolaños y Chimaltitán, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Ahora en esta semana, el día 20 tenemos reunión para ver ese problema de que se lleve toda la basura a un solo municipio y tal, dando mantenimiento, pero creo que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Pero cada quien tenemos que buscar alternativas para darle solución a este problema, que la basura es un grande problema para todos nosotros, el municipio. El mío tiene mucho espacio, el mío tiene una vida de 20 años, tengo terreno, son 11 hectáreas, tengo para hacerlo crecer más, sí tiene, pero es estarle dando el mantenimiento, o sea, de estar constantemente ahí, ¿verdad? Entonces yo digo, pues si yo trabajo solo, ahí tengo hasta para 50 años, ¿verdad? Si se les da mantenimiento, ahí tenemos para mucho tiempo vertedero y limpio, ¿verdad? Que esté, se conserve.
La presidenta dijo que el vertedero actual se encuentra a su máxima capacidad y dado que no se hace separación de residuos, la contaminación es creciente e incluso el espacio representa un riesgo para diferentes percances, tal como un incendio que se acaba de suscitar en el lugar.
Tuvimos el percance ahora del vertedero que se incendió, un accidente por ahí, solo, yo no le echo la culpa a nadie, solo. Pienso que algún vidrio o el mofle de la camioneta de la basura prendió, pero solo se prendió. Ahorita pues vamos a darle mantenimiento a ese que tenemos, a cubrir con tierra y a seguir echando lo que es. Nosotros no tenemos separación de basura, porque como no tenemos un espacio allá donde estemos separando, la separa la gente en casa, pero va y se revuelve de nuevo allá, entonces no tiene caso.
La alcaldesa aseguró que en cuanto se obtenga el permiso para que comience operaciones el nuevo vertedero, se desarrollará una campaña de concientización de separación de residuos para que las personas del municipio adopten este hábito y los desechos que lleguen al lugar tengan un mejor manejo. Anita, pues como ya escuchábamos, se encuentran a unos días de comenzar con la operación de este nuevo espacio. Es un espacio que puede recibir incluso desechos de otros municipios como Bolaños y Chimaltitán. Están a la espera ya nada más de un permiso y de ser necesario que entre los ayuntamientos de estos municipios que te comentaba se pongan de acuerdo para pues dar un correcto manejo al vertedero. En caso de que esto no suceda, pues solamente operará para San Martín de Bolaños, pero ahora sí ya con las medidas pertinentes y con esta separación de residuos para que no represente un riesgo. Además comentaba la presidenta que pues espera tener maquinaria para estarle dando mantenimiento continuamente y no pase como en el actual, donde está a su máxima capacidad con poca posibilidad ya de maniobra y representando un riesgo y además pues aumentando la contaminación.
Desde luego, Gonzalo, pues una buena noticia, ojalá que todo funcione como se tiene previsto. Gracias por la información, vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿De verdad nos sonríen las mascotas? Entrecierran los ojos, alzan la comisura de los labios y sonríen. ¿Utilizan los perros esta expresión de la misma manera que las personas para transmitir su alegría, placer o satisfacción? Llevamos una relación de más de 30.000 años con estos animales y a lo largo de ella hemos desarrollado un vínculo único, pero seguimos sin saber si los perros realmente sonríen. Para intentar resolver esto, un equipo liderado por Julian Kaminsky visitó un refugio para perros, donde utilizaron una técnica conocida como Sistema de Codificación de Acción Facial, FACS, por sus siglas en inglés, para medir los minutos de movimientos faciales que realizaban los perros al interactuar con los humanos. Después, los científicos analizaron cuánto tiempo le tomó a cada perro ser adoptado. Los científicos descubrieron que aquellos que usaban más a menudo esta expresión fueron adoptados más rápido. Todo esto nos trae de vuelta a la sonrisa canina. ¿Existe? El problema con las expresiones perrunas es que nuestras herramientas de investigación son subjetivas y es muy posible que malinterpretemos lo que vemos en el rostro de los perros. Para responder a esa pregunta, necesitaríamos técnicas de investigación más objetivas, como las antes mencionadas FACS. El último estudio del equipo de Kaminsky señala que los perros nos entienden a los humanos, nuestra forma de hablar y hasta nuestros gestos. Si sonríen o no, quizá nunca lo sabremos. Pero las conclusiones de Kaminsky muestran que responden a nuestras acciones con sus propias expresiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar Cronovisor. El día de ayer ya no tuvimos oportunidad, pero bueno, hoy vamos a escuchar Cronovisor, una sección realizada por mi compañera Patti López, quien hoy nos habla sobre carreteras como fuente de energía.
Cronovisor. Cronovisor. Cronovisor.
Siempre hemos visto las carreteras como un mal necesario, pero ¿y si resulta que fueran una fuente de energía barata? Con el invento de la rueda también llegaron los carruajes jalados por animales o humanos, por lo que las carreteras tuvieron que ser acondicionadas para poder ser usadas por este tipo de transporte. Un camino es una vía para el paso de vehículos, gente y animales. Desde la antigüedad, la construcción de caminos ha sido uno de los primeros signos de civilización avanzada. Cuando las ciudades de las primeras civilizaciones empezaron a aumentar de tamaño y densidad de población, la comunicación con otras regiones se tornó necesaria para hacer llegar suministros alimenticios o transportarlos a otros consumidores. El tráfico, las exigencias de los usuarios, los vehículos, así como el entorno de la carretera, evolucionaron, por lo que enseguida apareció la necesidad de actuar sobre ellas para condicionarlas a las nuevas exigencias. Así, desde épocas muy tempranas, se empezaron a cubrir los caminos con una superficie lisa y dura, pavimento, que ayudaba para hacerlos durables y capaces de soportar el tráfico y el ambiente. Un poco de historia. Una carretera importante de la época la construyeron los chinos y se constituyó como la más larga del mundo. Esta fue la llamada Ruta de la Seda, por allá en el siglo VI a.C. Aquellas vías eran muy amplias y su longitud abarcaba los 3.200 kilómetros, pasando por ciudades importantes. Al otro lado del globo, el Imperio Inca también tuvo su aporte en la construcción de caminos muy avanzados que no se consideraban carreteras, pues ellos no contaban con la rueda y solo lo surcaban a pie. Las bestias de carga de los Andes, sin embargo, fueron verdaderas obras de ingeniería al sortear la accidentada topografía del suelo y las montañas de los Andes de Sudamérica. Luego apareció el Imperio Romano, quienes, a partir del 312 a.C., comienzan la construcción de la más importante red de calzadas que al principio eran parte de la estrategia militar para permitir el abastecimiento oportuno de su vasto ejército, pero que también contribuyó a la unión entre el continente europeo con el norte de África. Según la antigua ley romana, toda persona tenía el derecho de usar las calzadas, pero su mantenimiento recaía en los habitantes del distrito por la que ésta pasaba. Con la ausencia de la autoridad central y con la caída del Imperio Romano, las calzadas comienzan a sufrir un gran deterioro, Para lograr recuperarlas, el gobierno francés instituyó un sistema con el objeto de construir nuevas carreteras principales, las cuales fueron cedidas a diferentes compañías privadas para que se encargaran de su mantenimiento. De este modo, nacieron los muy conocidos peajes que perduran hasta nuestros días y cuya función es el cobro por el uso de la vía para su posterior mantenimiento, invirtiéndole lo recaudado. Con el avance del tiempo, las técnicas para la construcción de carreteras fueron cambiando, con el objeto de mantener a raya al enemigo natural, el agua. Fue entonces que se crearon las zanjas a los lados y los cimientos se levantaban en el centro para que la carretera se inclinara hacia los bordes. Sistema que aún perdura hasta nuestros días y ha sido muy efectivo. Las carreteras son el medio más utilizado en todo el mundo para el traslado de mercancía de cualquier parte del mundo, de forma rápida y flexible. Es, por tanto, un motor fundamental en la economía de los países, pero como todo, hay ciertas desventajas que se mencionan a continuación. Distancias. El transporte terrestre es más limitado que otros en cuanto a distancias largas. El transporte aéreo o ferroviario, en cambio, son más rápidos y mejores. Congestión de tráfico. En muchas zonas, principalmente en el acceso a ciudades o polígonos, puede haber zonas de atasco que retrasen la circulación. Accidentes. Con el avance en tecnología vehicular, se ha provocado que cada vez más recorramos las carreteras con mayor velocidad, que, aunque la muerte en estas vías ha descendido en los últimos años gracias a las restricciones de seguridad, sigue existiendo un alto riesgo de accidentes. Pero, ¿y si podemos sacar algo de provecho, como sacar energía de estas carreteras? Obtener energía térmica es uno de los objetivos, pero si encima procede de algo como una carretera, mucho mejor. La idea es sencilla. Se trata de instalar bajo el asfalto una serie de acumuladores de calor que posteriormente, mediante un sistema de intercambiadores, se reutiliza para calentar agua o calefactar casas. En el mundo hay más de 18 millones de kilómetros de carreteras. El potencial es enorme. Y no hablamos de soluciones de futuro, sino de propuestas que son ya una realidad. Explica Nuria Huguet. Los intercambiadores que utiliza el sistema son en realidad serpentines con agua glicolada en su interior, que se calientan debido a la radiación solar. Ese circuito, similar al de las calefacciones de muchos hogares, es el que se hace llegar a instalaciones cercanas para ser utilizado como fuente de energía. Imagina el estacionamiento de un centro comercial. Se puede instalar el intercambiador, es decir, el serpentín, debajo de la superficie de este. Ese circuito va siendo como una S, de forma que, al igual que ocurre en el intestino de los mamíferos, permite que haya mucho recorrido en muy poca superficie. Una bomba de calor se encarga de recoger el líquido previamente calentado por el sol bajo el asfalto, para que pueda ser desviado a las instalaciones comerciales y calefactarlas. Añade Huguet. ¿Pero a nosotros en qué nos sería útil? Hay un proyecto piloto de esta idea en Francia. En un edificio de 61 viviendas sociales con un estacionamiento de 1.400 metros cuadrados, se ha logrado cubrir el 75% de las necesidades de agua caliente con este sistema. Pero, lo que es más importante, se ha evitado que se expulsaran 60 toneladas de CO2 a la atmósfera. También se han hecho pruebas en los Alpes, donde se ha logrado descongelar el hielo y la nieve de algunos tramos, con la seguridad para la conducción que ello supone. Este circuito térmico tiene también sus ventajas en verano, porque permite calentar carreteras en invierno y refrigerarlas entre 2 y 3 grados en verano.
¿Cómo lo hace?
Absorbiendo todo ese calor extra y acumulándolo para ser utilizado en el momento más oportuno. No llega, por supuesto, a ser un sistema de aire acondicionado, pero sí una solución válida para el verano. La red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud, estas necesidades son las principales actividades de un país. Por ello, es estratégico desarrollar su sistema vial porque es el único modo con el que logra satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades esenciales de la población. Con información obtenida de los medios electrónicos, dialnet.unirioja, motoriracing.com, udep.edu y revista Cuo en su sección de tecnología.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Buen día, ¿cómo está?
Buenos días, señora. Bien, aquí, gracias por el espacio y la tolerancia, o la tolerancia y el espacio. Bueno, pues los jardines nos piden mucha atención. El clima está sumamente grosero, no hay otra palabra, impredecible. Ya tenemos 2 días donde ya la calidez se presenta desde las 6 de la mañana, bueno, durante toda la noche, pero pues en rangos anteriores, ¿no? Comparados con los de ahora, amanecemos a 17, 19 grados de temperatura, que ya se siente el calorcito, y en la medida que va pasando el día, esto trae como consecuencia pues una deshidratación por evaporación muy ágil de las plantas en todas las áreas, que está exigiendo 2 o hasta 3 riegos, dependiendo de la planta que nosotros consideremos, sobre todo cuando están expuestas a la radiación solar directa. Del día, uh-huh. Directa. Y vemos cómo las hojas de pronto en las puntas empiezan, no a amarillar propiamente, sino a declinar, a tratar de enroscarse. Curiosamente, y revisando, más que curioso, la falta de información. Y cuando me permito hacer alguna indagatoria sobre el tema, pues me doy cuenta de lo alejado que estoy de lo que es un jardín o lo que es la planta, el mundo vegetal, ¿no? Esto trae también con consecuencia la eliminación o la reducción de la proliferación de plagas. Uh-huh. También se les cosen los huevitos, ¿no?
Claro.
O sea, no alcanzan a eclosionar y, bueno, ahí es un punto de equilibrio. Igual me tocó ver ahí un asuntito reciente donde el exceso de fertilizantes foliares y de raíz, sobre todo de origen agroquímico, en estos días que ha hecho mucho calor, ha surtido efectos negativos, porque el nivel de deshidratación trae también como consecuencia una absorción más rápida de la planta sobre los fertilizantes que se les aplica. Uh-huh. Y eso trae como resultado pues que la eliminación no es tan ágil y quema tanto las microraíces como los brotes nuevos, y algunas hojas recién frescas también se van arriesgando, tomando otra tonalidad amarillenta, ¿no? Ocre. Punto. Entonces, otra vez vamos volviendo. Bueno, ya se les ha invitado, vamos volviendo a los fermentos de origen vegetal, ya sea frutales o vegetales, para fortalecer sobre todo de origen con nitrógeno y vitaminas a la misma planta. El potasio, bueno, del calcio, pues sabemos que es la cáscara de huevo, pero no encuentro yo otro instrumento que lo contenga, otro material vivo que lo contenga. Puede venir en algún complejo el calcio. Uh-huh. Y el tratamiento de la yema del huevo y de algunas osamentas de pollo crudas puede ser que sirvan siempre y cuando se muela y se precoza o se cosa y ya lo apliques posteriormente para uh-huh. que tenga esa absorción. Hay 3 elementos fundamentales, es el nitrógeno, el calcio y el potasio para todas las plantas, y los encontramos en los huesecillos o en las cáscaras de huevo, en la cáscara de plátano, uh-huh, y otras similares. Está el caso del mango también, el mamey y demás, de esa familia, ¿no? Y el nitrógeno, pues en cualquier verdura o pastos secos. Los podemos aplicar directamente. De hecho, cobra aromas agradables, ¿eh? Aunque esté en descomposición, le da ese toque vegetal que tenemos a veces del bosque húmedo, uh-huh, ¿sí? Y vale la pena hacerlo, pues, a quien se dedique a tender su jardín con cierta frecuencia, porque salió otro tema el otro día, ¿cuánto cuesta mantener un jardín en condiciones? Uh-huh. Es caro. Entre mano de obra, instrumentos y materiales para insumos, pues. Uh-huh. Y a veces me doy cuenta, pues, que hay gente que pide apoyo de jardinería, pero tienen una apreciación muy equivocada de lo que esto cuesta. Si fuera un especialista certificado en jardinería que implicara paisajismo y demás, pues tiene sus costos. No puedo hablar de cifras propiamente, pero si consideren lo que vale el tratamiento que se le da a los agroquímicos, perdón, a los biofertilizantes, o si son agroquímicos, lo que cuesta la mano de obra y la especialización, o el manejo técnico de directo a la planta. Entre las podas, los formateos de la planta y demás, ya no hablemos de paisajismo. Muchas veces el cliente, igual que en la construcción, determina el paisajismo. El arquitecto, el ingeniero se avientan todo un proyecto y llega el cliente y hace su casa. Claro. Fuera de todo lo que le sugirieron, ¿no? Uh-huh. Entonces los costos ahí se elevan. Y bueno, ya en los casos, como usted que sí le dedica tiempo a sus plantas, pues se da cuenta, ¿no?, del tiempo que se lleva y el manejo de los elementos que esto requiere, que es otro gran tema, ¿no?, que valoren, porque luego se viene otro detalle: ¿cuánto cuesta una planta realmente? Uno llega, germina la planta, se lleva entre 5 o 10 días en germinar, algunas hasta 28 días, germina, y en desarrollarse 30, 40 centímetros se lleva 180 días. Hay que estarla atendiendo diario, aunque sean miles, hay que estarlas atendiendo diario. En ese inter, pues viene la sanidad de la planta, uh-huh, que a veces requiere de ingredientes químicos y en su defecto, pues de manejo directo, manual. Para que una planta alcance un diámetro de una pulgada promedio en el tallo, pues necesita más de 1 a 2 años. Y cuando esto sucede, ya que la sacan a mercado, ¿cuánto vale? 60 pesos. A mí se me hace risible, bueno, porque lo he hecho, decir 60 pesos y dices no. Implica demasiada atención, mucho trabajo como para que cueste 60 pesos, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que la gente las ve por ahí, les estorba y con una tranquilidad acaban con 2 o 3 años de vida, ¿no? Así, terrible, no llegan, ya sea que la pisen, la fracturen o la jalen para sacarla. Entonces, toda esta información, si la hiciéramos llegar a la comunidad en general, tendríamos un poquito, mucho respeto por los seres vivos vegetales y aparte tendríamos una población pues más rica, ¿no? Que nos está haciendo mucha falta.
Desde luego.
En la cabecera municipal, sobre todo.
Así es.
Y hay otra novedad, pero...
Dígame.
Lo que pasa es que un día platicando con unos jóvenes artistas y promotores de las artes o de las expresiones populares, ¿no? Ellos hacen murales.
Ajá.
Pintan murales.
¿Son los que han estado trabajando aquí?
Sí. Les digo, bueno, es que le dije, voy a mencionar al joven Erasmo de Santiago y otras gentes que andan con él, entusiastas en ese aspecto, valiosos. Ajá. Uh-huh. Le digo, bueno, pues si no tenemos oportunidad ya de reforestar el centro histórico, pues hay que pintar murales para decorar las calles, ¿no? Porque además tenemos una gran cantidad de viviendas abandonadas. Uh-huh. Que aquí en este caso las técnicas de muralismo, pues ya hay artistas, pintores aquí que saben cuáles son y hay que preservar los murales, no nada más pintarlos y que al rato la tormenta, el aire, etcétera, los derribe, ¿no? Y bien, ese sería el otro tema, porque sigo con aquella expresión que tuvimos, que si hubiera tantos árboles como carros,
sería
otro gallo cantaría.
Exactamente.
Bueno, pues tanto usted como yo y todos los ciudadanos salimos de nuestra vivienda, vamos al trabajo, algunos caminando, otros en su automóvil, pero nos damos cuenta de que son manzanas y manzanas cubiertas en su lateral izquierdo por automóviles estacionados, pues, que ahí llegaron en el transcurso de la noche y se quedaron ahí los dejan guardados. Y esto, pues, trae consecuencias, que vamos a ver si las podemos reorientar, no resolver. Haciendo sugerencias públicas, ¿no?, de que busquen otro tipo de estacionamientos, que hay espacios abiertos que pueden ser canalizados a estacionamientos temporales mientras se encuentran otros. El municipio tiene varios espacios de ese tipo en su perímetro.
Y el asunto es que tendrían un costo y estar estacionados en la calle, ¿no?
Mire, si nada más con que yo creo que si se abrieran como tal y hubiera seguridad para las unidades, yo creo que ni eso no les costaría. Pues porque estarían expuestos por los cuatro puntos cardinales, son áreas abiertas, pero el costo quizás sería pagar un vigilante o dos, no sé. Pero
ahí
es importante.
Está la diferencia.
Bueno.
Pero la finalidad de esto, ¿cuál sería?
Derivar y dejar más más abierto los espacios de del centro histórico, que haya más movilidad, porque hay un caso espantoso, risible, tiene todos los adjetivos peyorativos que se puede imaginar. Es un enfrentamiento entre vecinos. Uh-huh. Una vecina sembró enfrente de su casa dos obeliscos gigantes. Ahorita me acuerdo el nombre técnico, pero son obeliscos. Y la vecina de enfrente tiene dos niveles sobre la primera planta. Y sus marquesinas salen al perímetro de la banqueta. Uh-huh. Cuando pasan los autobuses foráneos, pegan en la marquesina porque respetan la presencia de los árboles. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces la vecina de enfrente demanda a la propietaria de los árboles porque le pegan en la marquesina sabiendo, quizá, o no sabiendo, ignorando, que la extensión de sus marquesinas está fuera de norma. Uh-huh. ¿Sí? Y que los camioneros que le pegan la pueden demandar con su seguro. Pero aquí lo interesante es que se le dejan ir a las plantas. ¡Quítelas! Y hay otro caso todavía más grave dentro de este proceso, por así la dejamos. Y aquí en este sentido, el sentido de derivar los estacionamientos es con el afán de hacer espacios dentro de la... y buscar la forma de reforestar ahora sí. Porque de otra manera reforestamos y llegan los carros y pues no los aplastan y no podemos estarle poniendo caparazones o cápsulas o barreras metálicas, que a veces no les importa que sea una barrera metálica.
Claro.
Y acabe con ese árbol nuevamente.
Así es.
Esa sería la situación.
Muy bien, maestro, pues gracias por sus comentarios. Saludamos a las personas de Facebook que han estado pendientes de esta transmisión. Lo escuchamos la próxima semana.
Se agradece, Cristina.
Que tenga un excelente
Muy amable,
fin
gracias,
de semana.
Aquí estaremos.
Gracias a todos ustedes también por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo el lunes tendremos un informativo grabado. Es un día no laborable para la Universidad de Guadalajara y nos encontramos en vivo hasta el martes. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.